Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes. Con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Rompecabezas. Y aquí estamos en vivo en este fin de semana largo, en este fin de semana extra large para muchos, pero nosotros aquí estamos, como siempre, en Radio Cultura. Y si decimos rompecabezas, es la idea que vos puedas primero armar tu propio rompecabezas, porque en definitiva eso es lo más importante. Y cuando hablamos de romper cabezas, es romper con estructuras, romper con mandatos y romper con relatos. Romper con relatos que hacen al oficialismo y a la oposición. Es más, hacen a la funcionabilidad de ambos. Es decir, romper con estructuras que ya están dadas. Y de esa manera, cuando uno puede romper con las estructuras, se puede armar su propio rompecabezas y cuestionar. Yo siempre digo, cuestionen a los conductores, conductoras, obviamente este programa, pero cuestionen a todos y a todas, para aquellos que les gusta de esa manera. Cuestiónenlos, porque como uno da el poder a un periodista, uno se lo resta. Porque a veces se habla de los medios monopólicos de comunicación. ¿Quién le da el monopolio? Nosotros. ¿Quién le da ese monopolio? ¿Quién le da ese poder? Nosotros, el pueblo. Lo mismo que la dirigencia política. Hablamos de que ellos están cautivados en su poder. ¿Y quién les da el poder? Nosotros. ¿Y quién solo puede quitarle el poder? Nosotros, como en todas las relaciones de la vida. ¿Quién da el poder? Uno. Ahora, cuesta, pero ¿quién se lo quita? También es uno. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Rompecabezas. Y aquí estamos, obviamente, ¿dónde? En Radio Cultura, FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, ¡op!, dijo, ya hasta lo sentí yo. Miren que tiene acústica esta radio, pero hay algo que he tenido con tantos años, el oído biónico. Escuché el ¡apa! ¡Apa! De Agustín Romero. Y a veces sorprendo, Agustín, en el área de operación técnica. Ahí está, colócate algunos aplausos o algún efecto que te sientas identificado al trabajar en un feriado. Ahí está, Agustín Romero. Y luego en el área de producción lo tenemos a él, lo tenemos a Matías Luque. Muy bien, ovación. ¿Dónde está Luque Mone? Aquí lo tenemos. Muy bien, Luque. Luque, hay días que parece el de los dedos de los Locos Adams. Dedos parece. Todo te hace el gestito con los dedos. Muy bien. ¿La pasó bien el fin de semana, mi querido Matías Luque, el día de... ¿Qué le pacho? Que más o menos. Ay, oh, después vamos a hablar. No es problema de pareja. Dígame con los dedos, no es problema de pareja. De salud, tampoco, lo he notado muy bien. De descanso, poco descanso, más o menos va por ahí. Todavía no dimos con la justa, pero vamos tibio, 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 tibio. Le ha costado, y bueno, a veces cuenta. Pero cuando uno disfruta, recuerdo a mi tía Sandra, el que quiere celeste, que le cueste, mi querido Matías Luque. Hay veces que cuesta, hay veces que cuesta. La temperatura en estos momentos es de 27 grados 8. La sensación térmica es de 27 grados 8. Y vamos a decirte qué nos depara el Servicio Meteorológico Nacional. Ya les digo que se viene el veranito a partir de mañana. Mañana ya tenemos el veranito que se hace presente aquí, en donde vamos a decirte que las temperaturas van a ir en un notable ascenso desde el punto de vista de lo que estamos viviendo. Pero igual, las mínimas van a estar lindas. Yo después de los los 38, 39 grados, en donde teníamos la temperatura en 30 y permanecía, y eran las 3 de la mañana y estábamos con 27, 28, 29 grados. Yo ahora, cuando me dicen, miren, una temperatura mínima de 20 grados mañana martes, es un bocato di cardinale, mis amores, una cosa fantástica. Una máxima de 30, no importa, no importa. El día miércoles, una mínima de 22, fantástico. Una máxima de 30, extraordinario. El jueves, una mínima de 22, una máxima de 31, pero el jueves sí aparece el pero. Pero tengan en cuenta que es muy probable que por la tarde, noche, tengamos lluvias aisladas. Tarde, noche, lluvias aisladas. Eso lo que genera es un viernes con lluvias. Desde la noche, más que nada, la madrugada, la primera mañana, la segunda, hasta la tarde-noche con chaparrones, es decir, un viernes de lluvias. Y después, el día sábado, lo vamos a tener con una mínima de 22, una máxima de 31, y el día domingo vamos a tener una mínima de 22 y una máxima de 31 también. Así que nos depara un hermoso día, pero tengamos en cuenta que el día jueves por la tarde-noche, lluvias aisladas, y todo el viernes con lluvias aisladas, chaparrones, desde su madrugada hasta su noche, y después no se espera un notable descenso de las temperaturas. Así que van a ser lluvias en donde va a existir quizás alguna variación, pero no el descenso de lo que aconteció esta semana, en donde desde 1900, si no me equivoco, 62, no teníamos, por un lado, la temperatura más alta en enero, en febrero, ni la temperatura más baja en febrero. Es decir, tuvimos las más bajas de las temperaturas este mes y las más altas de las temperaturas este mes desde la década del 60. Así que fue muy fluctuante, y así estamos también con la gargantita, como verán, haciendo lo mejor que uno puede. Y de tantas horas de radio viene el desgaste a veces. Y dicha la temperatura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional para la semana, siendo las 14 horas, 11 minutos, 10 segundos, con la temperatura, en vivo, en esta maravillosa radio, hoy me dijo, yo no sé qué estoy haciendo acá. Y yo lo miré como diciendo, mi pregunta es, ¿y yo qué estoy haciendo acá también? Pero él tiene razón, podría estar en estos momentos en la costa, habitando en alguno de los lugares. Estamos con él en vivo, en el piso, en los estudios, en un feriado, en carnaval. Vamos a ver cómo también han sido sus feriados de carnaval. Vamos a hablar un poquito también en general. Y si hablamos en general, hablamos de nuestro general. Hablamos en realidad de él. Él es nuestro secretario general del SOEP, Sindicato de Obreros y Empleados de Playas y Depósitos Fiscales, el gran, el sindicalista que se viene, el sindicalista del momento, el sindicalista con un presente y con un futuro. Estamos con él, estamos en el piso, con secretario general del SOEP, Sindicato de Obreros y Empleados de Playas y Depósitos Fiscales, el gran Ricardo "El Negro" Nievas. Ah, bueno. Muy bien.
Gracias.
Ahora vamos con el segundo aplauso. Ricardo "El Negro" Nievas. Lo tenemos preparado con Agus.
Es ovación, es aplauso.
Está bien. Bueno. Porque al inicio da aplauso tibio. Y como usted no es un secretario general tibio, estuve bien. Y es necesaria la ovación. La tibieza no radica en usted.
A los tibios los vomita Dios.
¿Cómo nos vinimos hoy? Yeah. ¿Cómo estás, Richard?
Estamos muy bien, estamos bien, estamos trabajando. Recién vengo de la cooperativa y están los muchachos trabajando como siempre, no paramos. Así que, bien, como tiene que ser.
Cooperativa Puertos Argentinos, y le vamos a mandar un cariño a todos los trabajadores y trabajadoras de esa cooperativa, que no hay feriado, no hay tiempo, no hay día, solo en pos del trabajo y haciendo patria.
Se hace patria trabajando, así es.
Se hace patria trabajando. ¿Cómo fueron sus carnavales, mi querido Ricardo? ¿Cómo lo pasó lindo de chiquito? ¿Iba al carnaval o no iba al carnaval?
No, como todos los chicos, o sea, ¿sí? Todos los chicos criados en una familia que los papás siempre nos llevaban a los corsos, esas cosas de siempre.
¿Se acuerda de los corsos? ¿Se vestía usted en los corsos?
No.
¿Nunca se vistió?
No.
A mí sí me vestían, no. Sí.
Pero
apretó el pomo.
Nos disfrutábamos, claro. Jugando, en ese tiempo se jugaba con agua, sí. Esas cosas,
¿no? El pomo nunca lo apretó, ¿no le llegó a usted el pomo de carnaval?
Y a veces.
Sí, jugábamos con la espuma.
No, jugábamos con la espuma. No, la espuma vino después, nosotros
claro,
jugábamos con agua.
Yo soy de décadas distintas, Ricardo, no me hundas.
Las bombitas de agua y todo
eso. Sí, todo eso. A mí mucho el agua mezclado con la espuma no, pero la espuma sí. La espuma, sí. Mi época era la época de la espuma.
No, lo que eran bonitos eran los bailes de carnaval de esa época en la que las familias se concurrían a los clubes de barrio y se compartía sano en familia. Era muy linda época.
Es verdad.
Se fue perdiendo, esas cosas se fueron perdiendo, los bailes de familia, los clubes. Se conservan en algunos lugares, pero en la mayoría de los lugares se ha perdido esa.
Ricardo, ¿se ha perdido la lucha por una cuestión de desgaste? ¿Se ha perdido la lucha por una cuestión de somnolencia? ¿Se ha perdido la lucha por una cuestión de ceguera? ¿Se ha perdido la lucha?
No, la lucha no se ha perdido.
¿Los soldados se han perdido?
No están. La gente vive la expectativa de cambio. El tema, lo que falta es liderazgo. El problema es el liderazgo. El problema es que muchos que conducen distintas organizaciones o lo que fuere, han perdido sus valores y le han quitado el valor a la representatividad. Entonces, es lógico, la tropa se dispersa. El hecho es volver a hacer que la gente crea en las personas, crea en los dirigentes y de ese modo los siga. Y bueno, la lucha se hace compacta, se hace homogénea, se hace real cuando quien pone ideas y metas a cumplir y que las cumplen y que no traiciona a los compañeros o a quien fuere, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de cualquier organización, cumple. El tema es que hay que obtener la prerrogativa de ser creído, que eso nos da la posibilidad de que nos sigan.
Ricardo, ¿y algunos dirigentes políticos no prefieren la tropa dividida? Porque cuando se está unido...
No, esos son los pseudos dirigentes.
Bien.
O sea, son los que justamente no quieren la felicidad de la gente, del trabajador, ni del pueblo, ni de nada.
Entonces tenemos más pseudo dirigentes que dirigentes hoy en día.
Y acá se juega la interna de la internita.
La felicidad no estaría hoy.
No, y acá se juega la interna de la internita todo el tiempo.
En todos.
O sea, hay 200.000 candidatos con plataformas que después no cumplen, porque en realidad antes se votaban ideologías, se votaban partidos políticos, formas, doctrinas. Hoy viene una persona X que no gravitó nunca en el campo político, en el campo social, y de pronto se transforma en un fenómeno de las redes sociales y de los medios, porque con dinero se puede conseguir instalar rápido un candidato. El hecho es que si ese candidato solo tiene mensaje y no tiene pruebas de poder cumplir con esos mensajes, bueno, entonces estamos complicados.
Bien. Ricardo, ¿cómo se viene esta semana? Porque, por lo que podemos saber, hay mucha probabilidad de un paro el día jueves, vinculado a que no se llegó a un acuerdo con ADEA, que tiene que ver con los despachantes de aduana.
Sí, el otro día charlábamos al respecto y sí, nosotros vamos a acompañar la movilización y el paro que van a hacer los compañeros de trabajadores de despachantes de aduanas, porque no han podido conciliar mediando el Ministerio de Trabajo incluso un acuerdo con la parte patronal, no han conseguido conciliar 8.000 pesos, incluso que no iban a ser remunerativos, o sea, mejor dicho, que el dador de empleo no iba a pagar aportes por esos 8.000, los iba a absorber el Ministerio de Trabajo. Con todo y con eso no han conciliado.
Ahora, es increíble, porque cuando salió con nosotros Raúl Vázquez, encima estaba entre algodoncitos, que vamos a decir es el secretario general de AEDA, estaba entre algodoncitos porque habían hecho una movilización, a raíz de esa movilización levantaron campamentos, como se dice en el interior, justamente para tener la reunión con la segunda de Kelly Olmos, es decir, en el Ministerio de Trabajo. Esa reunión en el Ministerio de Trabajo le había renovado las esperanzas, se podría decir, a la posibilidad de este acuerdo, que era de 8.700 pesos. Una reunión en el Ministerio de Trabajo, el corte o manifestación había acontecido un miércoles, lo levantaron, el día viernes hubo la reunión e iban a tener otra reunión el lunes que pasó aproximadamente, el lunes anterior a este. Y allí recuerdo que nos había dicho que en esa reunión estaban por un lado ellos y por el otro lado los empresarios. Se habilitaba una puerta y hablaban con ellos, y se habilitaba otra puerta y hablaban con los empresarios. Bueno, yo cuando le pregunto el aumento es de 8.700 pesos, que si hablamos de porcentaje es del 50%, pero 8.700 pesos, estar haciendo semejante movilización y movimiento también en el Ministerio de Trabajo por un aumento de 8.700 pesos, y encima él se manejaba entre algodoncitos al hablar de la segunda de Kelly Olmos, para no alterar quizás la situación de lo que estaba aconteciendo en el Ministerio de Trabajo.
Es que en realidad creo que todo aquel que en el caso como del compañero que está con despachante de aduana, lo que busca es el diálogo. Una vez conseguido el diálogo, bueno, tiene la esperanza, alimenta la esperanza de que en ese diálogo se vayan a las partes a acordar lo que están buscando. Ahora, desde el punto de vista del empresariado, que no ni siquiera quiere compartir una sala con quienes están trabajando, ahí te das cuenta ya de la poca predisposición y el poco respeto que se le tiene al trabajador.
Parecía un divorcio de partes.
No,
y te digo que no está mal la metáfora, porque están divorciados de sus trabajadores.
En realidad no tienen respeto por el trabajador.
Exacto.
El trabajador es un número, lo tratan como tal aparentemente lo desprecian, porque desde el punto de vista en que yo no quiero sentarme con a quien le estoy dando trabajo, que me está generando utilidades, porque la persona que trabaja genera utilidades para él y para el empleador. O sea, en ese marco creo yo que deberían haber sentado, dialogado y haber expuesto cada uno su razón del por qué cada uno está en la postura que está, y yo creo que es más que arbitraria la posición del empresariado en este caso, porque después se quejan de que los trabajadores hacen medidas de fuerza, que cortan, aparece la señora Arieto que con su equipo de antibloqueos, la policía, la gendarmería y demás, para tratar de acallar un reclamo que es justo.
Una vergüenza lo de los empresarios, una vergüenza trasladar a un Ministerio de Trabajo un aumento de 8.700 pesos. Estas cosas realmente son una burrada, y no únicamente de este gobierno, estamos hablando en general. Es un desprestigio, es una desvalorización al trabajador y a la trabajadora. Realmente se pierde la dignidad. Te hacen perder la dignidad. El trabajo dignifica, pero también hay una dignidad aparte como personas. Pero realmente estar en esta posición, en una posición de un divorcio entre trabajadores y empresarios, un divorcio mal habido, peor todavía.
Hablando de empresarios que facturan en dólares.
Hablando de empresarios, iba a decir eso.
Ese sector factura en dólares.
Iba a decir
todos
eso.
Todos los servicios.
Estamos hablando de empresarios que facturan miles de millones en dólares y deberían hacer un aumento de $200 por empleado. $200, estamos a 400, el dólar ya llegó, hello también para algunos. $200 por persona, estando en $400, estando en 400 pesos.
No, es una falta de respeto. El hecho es que la inflación ya se comió esos 8.000 pesos y lo que vayan a pedir, creo que ya deberían pensar en la próxima paritaria, porque esta ya se la comió la inflación.
Esta ya se la comió la inflación, y yo, si no me equivoco, estoy teniendo un error. Voy a hacer los cálculos correspondientes porque estoy teniendo un error. Si hablamos de $200 a 400 que está el dólar, es decir, el peso, es decir, $1 400 pesos. $200, estamos hablando de 80 mil pesos. A estos señores el aumento les sería de $20. Me era muy fuerte para mi mente estar diciendo esto. Es decir, más fuerte. Ellos estarían aumentando $20 por empleado, les saldría, a un negocio que es netamente en dólares. Me parecía de tal bajeza $20 que dije 200. Y después me quedé pensando, $200 por 400 no me daba el número. Por eso que analicé y rápidamente quise obrar con el error que acabo de cometer. Estarían hablando de $20 por empleado. $20 y un ministerio tratando de negociar y no llegando a una negociación por un aumento de $20 a un trabajo que vamos a decir que ganan miles y miles en dólares. A mí me matan.
Quizás. En realidad toda la cadena de la logística argentina se factura en dólares.
Todo.
El hecho es que pagan al trabajador en pesos, y si vamos al caso del transporte terrestre que transporta contenedores y demás, no solo no tiene tarifa, sino que le pagan a 30, 60 y a 90 días, o sea, se autofinancian con el trabajador argentino que se está fundiendo trabajando a pesos, cuando ellos facturan en dólares todas las tarifas de la logística argentina, toda la logística la facturan en dólares.
Es decir, toda la logística la facturan en dólares y el aumento que tendrían que hacer es de 20 dólares. A quienes no pueden, recontra pueden. Esto también está en juego. A mí me decís que tengo que aumentar por trabajador y no podría. ¿Pero en qué facturo? Y los sueldos nunca se equiparon con la inflación. Es decir, que el arreglo que haces hoy en 30 días lo tenés que volver a hacer. Ya se licuó. Este arreglo venía desde diciembre. Diciembre lo venían realizando con el aumento de la inflación 6% que nos dio la semana pasada, solo de un mes de enero, y se espera febrero un aumento más alto de la inflación. Ya está absolutamente licuado y no se llega a un acuerdo ya licuado. ¿Por qué? Porque lo estiran, porque les conviene, porque cuando lleguen el acuerdo ellos ya recontra superaron esos 20 dólares o esos 8.000 pesos, lo recontra superaron, ya directamente no están pagando nada. Es más, es un déficit para el empleado. El empleador lo recontra logró, es decir, estiran el pago, porque ya se va, ya se licúa, ya no está presente, ya no hay paritaria, ya se perdió esa paritaria.
Y en el peor de los casos no existe la paritaria, porque muchos de los trabajadores están tercerizados y precarizados, porque las empresas, estas transnacionales, crean sus propias empresas satélites a quienes ellos pagan una suma irrisoria a los trabajadores, y encima tercerizados, son en muchos casos como monotributistas.
Vamos a continuar con todo esto, por consiguiente mostrar una realidad, una situación. A ver, esto lo estamos viendo en este caso en los empleados despachantes de aduana, en donde las empresas cobran en dólares. Ahora, esto mismo después se traslada a todos los argentinos y argentinas. Cuando uno dice del aumento a los jubilados, que se hizo un gran lanzamiento, ya está licuado. Está bien, es preferible aumentar que no aumentar, es preferible dar que no dar, pero es una vergüenza, hay que decirlo con todas las letras, de todos es una vergüenza, del anterior, de este, no hay bandería política, es una vergüenza, verdaderamente, y que un Ministerio de Trabajo, con lo que debería estar haciendo, esté luchando a empresas transnacionales por un aumento de 20 dólares por empleado, es muy fuerte, es perder el tiempo con las cosas que hay que hacer verdaderamente. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Él es secretario general adjunto del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina. Estamos en comunicación con el gran Daniel Amarante. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo estás, Alejandra? Buenas tardes a la mesa y a los muchachos.
Ricardo Nievas contigo.
¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien?
Bien, Ricardo, bien, todo tranquilo. ¿Vos?
Bien, Dani, te queríamos preguntar, estuviste este viernes, si no me equivoco, en una reunión. Hubo una reunión en la cual el Mar del Plata estuvo una parte de la CGT, una CGT que está claramente dividida. ¿Qué es lo que vos viviste? ¿Con quiénes estuviste? ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa reunión?
Bueno, sí, no, nosotros fuimos con la UGAT, con el secretario general de la UGAT, Omar Maturano, de conductores de trenes, y bueno, los distintos sindicatos que los acompañamos, más agrupaciones como nosotros. La conclusión de eso fue poder unir al peronismo. Yo no lo veo unido al peronismo, ni creo que se unan, no creo tampoco de que esto para que vote la gente, para que vote al peronismo, si sabemos que no hay un peronismo. Esto no es un peronismo, esto es cualquier cosa. Pero bueno, los muchachos dijeron que van a reclamar el 33% famoso y más todo lo que le corresponde a los compañeros peronistas, a las agrupaciones, sindicatos, pero yo la verdad que eso es algo perdido para mí, ya no tiene ni sentido que lo discutamos, porque nosotros tenemos que discutir otra cosa. Vamos a reclamar que los compañeros vayan al Senado cuando los chicos, 2 de cada 3 chicos se mueren de hambre acá. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en otra cosa. El sindicalismo está muy dividido.
Muy.
Los compañeros del CGT fueron muy críticos a este gobierno, lo tengo que reconocer. Pero yo creo que nos tendríamos que preocupar por otra cosa, y no tanto por agarrar una banca en una legislatura o en el Senado. Creo que el problema de fondo pasa por otro lado.
¿Notaste un ambiente en el cual son capaces de unirse por el solo hecho de ganar una banca, por ejemplo?
No. Lo veo muy dividido todo, porque no. Nosotros no podemos seguir acompañando más al kirchnerismo, pues sabemos. Esta es mi opinión, ¿no? No digo que sea de todo, pero yo opino. Nosotros no podemos seguir más al kirchnerismo. Ya está, el kirchnerismo ya está. Ya fue en su momento, tuvo su gran momento. Kirchner, lamentablemente, ya no está más. Todo lo que lo sucedieron hicieron más cagada que él, así que acá hay que barajar y dar de vuelta. Cristina no puede ser más presidenta, no puede ser nada. Y no es que la estamos excluyendo de todos lados, no la estamos excluyendo. Todo tiene un momento. El momento de muchos políticos ya está, ya pasó, ya no pueden volver más. No pueden volver más.
¿Y Macri puede volver?
No, tampoco. Macri no puede volver. Ya está. Macri lo que hizo. Se mandó 200.000 cagadas. Dijo que tenía el equipo económico más poderoso y mejor de los 50 últimos años. Hizo más cagada que este.
Sí, dijo eso, y después lo único que dijo su equipo económico es que estamos reperfilando. Una palabra.
Reperfilando. Y si volvemos a la actualidad, Massa hizo... La verdad que no está reperfilando Massa. Massa hizo el ajuste que tendrían que haber hecho otro, lo hizo él, y nadie dice nada. Entonces, cuando yo digo que los compañeros dirigentes sindicales tenemos que estar en otro lugar, de otra postura, tenemos que tener otra postura, es porque Massa está haciendo los ajustes que no lo hizo ninguno, o que no lo dejaron, por ejemplo, Guzmán. No lo dejaron hacer el tipo. Entonces, claro, como lo hace Massa, está todo bien. Vamos, muchachos, a ver.
Igualmente, a ver, Massa está haciendo ajustes. Yo sé que parte del entorno y de los sindicalistas que estaban ahí, Daer y demás, apoyan a Massa, o en cierto modo lo ven mejor. Pero el ajuste que está haciendo Massa sigue haciéndolo a más de los mismos. Porque el ajuste que está haciendo Massa, discúlpenme, pero no tiene una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Seguimos oprimidos al Fondo Monetario Internacional. ¿Y a quién le estamos siguiendo sacando? A la clase media, media baja, baja y pobre. Por eso que tenemos 2 de cada 3 niños en situación de indigencia, porque el ajuste no se lo está haciendo a las grandes empresas. Las grandes empresas, vamos a ser sinceros, son las que en los supers, en las góndolas y demás, están poniendo el precio al número que ellos quieren, y a esas empresas no se las controla. Los especuladores no son los pequeños y medianos productores, los especuladores son los que no se controlan, se siguen sin controlar. Esto es una especulación absoluta. Después, el ajuste, ¿a quién? A nosotros, porque la segmentación de tarifas se la sigue dando Edenor y Edesur, y después le da una condonación de la deuda, le condonan una deuda. Es decir, Massa está realizando el ajuste que se necesita, pero ¿a quiénes? ¿A los que más tienen o a los que menos tienen? Claramente la evidencia es a los que menos tienen. Acá el más dañado es el señor y el señor a pueblo. Estamos hablando de que no se hace un aumento a EDA, a los despachantes de aduana, un $20 de empresas transnacionales, $20 cuando cobran miles y de millones en dólares. ¿A quién se le está realizando el ajuste? Al que menos tiene.
Está más que claro que acá el ajuste es para el pueblo, es para la gente trabajadora. Eso está más que claro. Por eso digo, acá hay que dar de vuelta. Acá se tienen que auto excluir a algunos políticos, porque no necesitamos que se lo digamos nosotros. Se tienen que auto excluir, porque es una vergüenza esto.
Y lo que vos estás diciendo, ¿sabés en qué tiene correlato? En que los jóvenes, te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras, algo está pasando. Votan a mi Milei, porque lo consideran diferente. Y esto es una realidad para que la vea el oficialismo y la oposición. Yo no estoy de acuerdo con las cuestiones de Milei desde que no haya un banco central. Es un delirio. Algunas cuestiones son un delirio. Pero es un poco lo que vos decís, Daniel, en relación a todo esto. ¿Por qué los jóvenes apuntan ahí? El voto joven apunta ahí. Porque te dicen, el resto es más de lo mismo. Te aparece un Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Scioli, y podemos seguir nombrando todos por el mismo ala. Y dicen, ¿quién es más o menos nuevo? Milei. Y eso es lo que está pasando. Están buscando lo nuevo. Lo que pasa es que en lo nuevo, ¿quién hay?
No, no hay nadie. Pero
nadie.
Yo creo que a Milei lo único que va a lograr es que otro político lo termine tomando, que él acompañe a una fuerza política más importante y él tenga algún cargo importante.
Obviamente en el momento de las elecciones va a terminar negociando, Daniel, obviamente, como todos, lamentablemente, pero lo que hay que escuchar es al pueblo. Los otros días un tachero me dice, señora, yo he hecho una encuesta aquí en el taxi. No me diga, señor, yo la verdad que no le hice ni una pregunta, yo estaba leyendo los portales. A veces hasta el tachero necesita hablar, porque pobre, recibe tantas cuestiones de tantas personas, y me dice, yo hice una encuesta hoy acá arriba en el taxi, gana Milei. Ayer leo la última encuesta vinculada con los jóvenes le dan un 24% a Milei, 25% a Milei. Algo está pasando, pero no porque Milei sea un dios y porque vaya a sacar este país, sea un mesías. Es distinto, es la rebeldía.
No, mira, yo entiendo una cosa. La sociedad hoy está a la manera de los sordomudos, ya no oye.
Exacto. Ve.
Se maneja más por señales que por palabras. Y Milei es una palabra.
Exacto.
No puede garantizar lo que dice, porque yo creo que es un... Me atrevo a decir que es un charlatán de feria. Es simplemente un tipo que tira un montón de cosas, dice barbaridades, a veces por ahí acierta alguno. A algunos le caerá bien, a otros mal. Pero yo creo que ya tenemos que terminar con eso de escuchar y tenemos que empezar a ver. Yo quiero ver qué hizo Milei en toda su vida, ya que dice que él es un productor. ¿Dónde fabricó una silla? ¿Dónde fabricó un vaso? ¿Dónde fabricó algo? ¿A quién le dio trabajo? Yo creo que él es un economista que vive del trabajo de los demás, porque todos los que participan en la cadena de valor, como los agentes inmobiliarios, como los y demás, que no, yo no digo que esté mal, pero cada vez se ha propiciado más la cadena de gente que vive del trabajador. Por eso ya hoy nosotros, antes, por ejemplo, aprendíamos a hacer un trabajo, lo hacíamos bien, lo cobramos y comprábamos cosas. Llega un momento en que ya no podemos manejar nuestra economía, tenemos que tener un contador. Después del contador nos bancalizaron a todos. Hasta la persona que no tiene ingresos está bancalizada. Entonces el sistema nos va llevando a una situación en la que aparecen personajes como este Milei, que tiene un mensaje que a veces es, creo yo, que demencial, y bueno, cautiva a un sector de la sociedad, que los chicos, que bueno, por supuesto están cansados de ver cómo todos roban, pero también hay que ver qué es lo que hizo una persona en su vida que pueda garantizar lo que dice. Yo
pero
creo que
Ricardo,
Milei no tiene ninguna garantía acerca de lo que dice.
Estamos de acuerdo, pero por algo mide, esto es lo que estamos diciendo.
Porque la sociedad está
harta.
Hoy en este momento. No, no, a ver,
está harta.
Uno con dos pesos que tienen el bolsillo, a lo mejor se hace popular porque las redes sociales o porque a lo mejor los medios compran y bueno, uno se instala en la sociedad con un mensaje. Una cosa es estar instalado en la sociedad y otra cosa es gobernar, que es totalmente distinto. A ver, aparecen en otros países Bolsonaro, aparece gente que bueno, duran un mandato y dejan un desastre, así como observamos. El tema es que hagamos un análisis correcto de las personas que se postulan para los cargos públicos y que administren el dinero de los argentinos, que sea una persona proba, que sea una persona que tenga una trayectoria, que indique que esa persona pueda administrar los dineros de los
entonces,
argentinos.
Entonces, si es así, Ricardo...
Tiene que aparecer una nueva dirigencia.
Porque si es así, no hay votación.
Porque hoy,
porque
como,
si
como
me
decía
estás
Daniel,
hablando de dirigentes probos, hoy en día es más de lo mismo.
Bueno, pero a ver, lo que decía Daniel, que cada uno tiene que dar un paso al costado. Eso no va a pasar, porque tienen tantos compromisos.
Y que haya probos tampoco va
tienen,
a pasar.
Y tienen tanta ansiedad de seguir ganando dinero y tienen tantos negocios, que eso hasta les impide retirarse, porque tienen demasiados compromisos, sobre todo con el establishment. Massa es un elemento del establishment, él representa a un sector del empresariado.
Massa es la embajada de Estados Unidos.
Que defiende a capa y espada los intereses de ciertas corporaciones, así como muchos. El hecho pasa por acá. Nosotros no tenemos soberanía económica, por lo tanto es muy difícil hacer política de Estado cuando estamos dominados totalmente por los capitales foráneos. Ahora, ¿cómo hacemos para romper eso? Hay muchas formas de hacerlo. Este país es muy rico, tiene mucha capacidad para reconvertirse, para salir a flote, para generar trabajo, para generar economía, para generar salud, educación. Este es un país maravilloso. El hecho es que la dirigencia que tenemos nosotros no está buscando eso. Sin embargo, está buscando someter y tratar de que los chicos no se eduquen, porque cada vez la educación va bajando. Incluso ahora están dicho que pasan con 12 materias los chicos, debiendo 12 materias, una locura. Entonces, si nosotros vamos para
esa
atrás,
vamos a aclarar, es la repeticencia, que es algo que se lanzó en la provincia de Buenos Aires como una de las nuevas maneras, claro, pero todavía no está aplicada. Bueno, vamos a decirlo, y aparentemente no se va a aplicar. Lo lanzaron e inmediatamente tuvieron el no rotundo.
Pero es que es así.
Ya lo dijo, y es lo que quieren, pero para captar votos. Pero sí, es lo que dice Alejandra. No, es imposible que se aplique eso, y ya lo rechazaron. Pero volviendo a Milei, Milei es, como decís vos, visite del análisis. Él tiene un objetivo y de ahí no sale. No lo tiene un plan, no tiene un equipo económico importante. Están más dedicados a la compra y venta de acciones, la gente que lo sigue a él, o del oro o del dólar, que sacar este país adelante.
Que nos diga qué hizo por la sociedad en todos estos años.
No, por eso te digo, no.
Pero no hay ninguno ni ninguna hoy.
Bueno, pero el que salga tendrá que decirlo. Bien, yo hice todos estos años esto por la sociedad. Sigan a este proyecto, que es el que creemos nosotros que puede llevar a este país
pero
adelante.
Ricardo, bueno. A ver, y Daniel también, lo que estás diciendo, Ricardo, yo te comprendo perfectamente, pero parece encontrar una aguja en un pajar. Habrá que encontrarla.
Ahí tenemos un ejemplo en El Salvador.
Aguardame, sí, ya lo sé. Pero aguardame, ya lo vamos a tocar ese tema. Pero vinculado a lo que estás diciendo, por ejemplo, tiene que ver con, tenemos un ejemplo en El Salvador y ahora vamos a dar el ejemplo y demás, pero nuestra dirigencia política hoy en día está enquistada y putrefacta. Hoy lo que estamos diciendo es un imposible en esta dirigencia política.
No, nada es imposible.
Sí.
El hecho es que hay que romper con todas estas. Estamos en rompecabezas. Bueno, salgamos a romper la cabeza de los que no nos dejan buscar una alternativa mejor para conducir este país. Porque, a ver, hay gente capaz, hay gente honesta. El hecho
pero
es
la
no...
que le están pisando justamente la cabeza, se la van a pisar, se la están pisando.
Bueno, están nosotros.
Aparte, necesitas tener un aparato para llegar a la presidencia. Aparato, el aparato es plata atrás, chicos. Es una realidad.
Bueno, así vamos a seguir siempre, entonces. Es como sí. es como cuando el payaso quiere agarrar el sombrero que se le cae.
Bueno,
le
Ricardo,
pega una patada antes
y... por algo tiene vigencia Cambalache.
Totalmente vigente.
Por algo tiene la misma vigencia, por favor. La colocamos hoy y decimos es la realidad de este país. ¿Daniel?
Yo creo que todos estamos para mejorar este país, todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Queremos que este mejor repunte, pero acá los sinvergüenzas se tienen que dar cuenta solo que se tienen que ir, porque el único interés que tienen es seguir engordando las cuentas de ellos, las cuentas de los bancos que tienen ellos, de los familiares. No dejan que se desarrolle. El otro día Omar Maturana decía: acá yo ya me retiro y voy a dejar a la juventud que continúe. Acá, ¿saben cuánto dijeron eso? 3 nada más. Maturano tiró más. Entonces, y que ya se retiraron. Pero el resto, pareciera ser que no sé qué. Si estuvieron tantos años en el poder, hablan con la CGT, hablan con el presidente, hablan con esto, con el grupo económico, y no logran un carajo. Entonces, ¿para qué mierda querés seguir estando?
Coincido.
Que son feudales.
Y otro tema en relación a lo que dijiste, uno de los integrantes de esa mesa, Barrio Nuevo, siempre dijo: tenemos que dejar de robar 2 años para que este país cambie. El tema es que nadie deja de robar.
Y bueno, menos mal que lo dijo él.
Y por eso, ese es el discurso en curso. Después, en los hechos, todos buscan su caja.
Por supuesto.
Daniel, te quiero preguntar sobre esto que estábamos hablando también, el nuevo corte que se va a producir, paro y movilización, el día jueves, en relación a los trabajadores de AEDA. Contame tu punto de vista, si van a estar ustedes presentes.
Sí, por supuesto que nosotros vamos a estar presentes. Acá es como decíamos hoy, acá nadie quiere tocar nada, porque están de salida, pero no se dan cuenta que de esa forma lo único que hacen es seguir profundizando más el inconveniente. Y el que venga se va a encontrar con 10.000 quilombos más. Entonces, muchachos, definamos, si acá no va a ser la muerte de nadie. Si las empresas cobran en dólares, la verdad es que a mí no me interesa, porque a mí el dólar no me lo van a dar a mí. Pero sí quiero una buena restauración del salario y de las propuestas laborales que tengamos. Pero si no, no va a funcionar, y los compañeros lo único que están pidiendo es una recomposición salarial y algunas condiciones de trabajo. Tanto cuesta.
Aparte, Daniel, ganan miles y miles de millones en dólares por mes. Ponele que tengan que destinar. ¿Cuántos empleados son aproximadamente?
No, AEDA está en todo el país. El hecho,
bueno,
es
pero
que,
¿cuántos son aproximadamente?
No tengo idea de la cantidad de gente que trabaja, pero sí son muchas. El comercio exterior mueve mucha gente. El hecho es que las condiciones incluso de trabajo son tremendas, porque no olvidemos que a veces hay que correr documentación en los puertos en horarios que no coinciden con a lo mejor con lo que están haciendo. O sea, esa gente trabaja bajo el sol, abajo de la lluvia, viajan de un lado al otro, a veces tienen que hacer un trabajo en zona franca de La Plata y tienen que venir corriendo a la terminal acá en Buenos Aires para mover otra documentación. Es un trabajo difícil,
pero ponele que
debería
sea
estar bien remunerado. Hoy tienen un básico de 81.000 pesos.
500.000 personas, ponele que sean 500.000 trabajadores. Mira el número que te pongo: 500.000 trabajadores, que es muchísimo. Estamos hablando de 500.000 trabajadores por 20, para ellos es $1.000.000 y ganan miles y miles y miles y miles de millones.
Pero ojalá ganaran mucho más, porque generaría más trabajo. Eso,
pero
que
siempre
que estamos bien.
Y cuando
el hecho que
se abone al trabajador.
El hecho que reconozcan el trabajo de,
claro,
las personas y las condiciones de trabajo de las personas.
Exactamente, Ricardo. Querido Daniel, ¿cómo viene el tema Baxa?
Bien, gracias a Dios, cada vez mejor. Los ratas siguen, por supuesto que siguen diciendo todo lo contrario, ¿no? Pero bueno.
¿Me dijiste los ratas ratín? No, perdón.
Sí, rata ratín, rata ratón, ahí están todos. Los fracasados de querer cerrar la Terminal 5 y de precarizarnos, ya está, ya fracasaron. Que se vayan esos inútiles, inservibles. Que se vayan, ya está, ya Baxa falta poco para que empiece, así que bueno, nosotros estamos esperando que entre el barco, nada más.
Daniel, ¿y en las últimas de las reuniones que tuviste, cómo fue?
Bien, estamos trabajando, estamos queriendo coincidir para poder desempeñarnos de la mejor forma cuando entre el barco, nada más, que cada uno cumpla su rol dentro de la terminal, nada más que eso.
Bien, quien está en comunicación con nosotros, como siempre y desde siempre, está él. Si hablamos de Cooperativa Puertos Argentinos, si hablamos de referente de los trabajadores portuarios y también referente de los trabajadores transportistas y referente de los grandes trabajadores y trabajadoras de nuestro país, estamos en comunicación con Sergio Antivero. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes Daniel Amarante, conducción, Ricardo.
Sergio.
Me siento muy pelotudo, muchacho, porque desde el momento que nuestro presidente de la Nación Argentina, de la República Argentina, dice que estamos preparados para recibir a los extraterrestres y que estamos segundo en producción atrás de China, y esta gente la verdad que no entiende, pero ¿sabe qué pasa? Que cuando una persona, cuando un tipo se siente superior a los demás, no se dan cuenta que los demás que están empobrecidos, ellos se sienten muy ricos delante de ellos. Y acá eso es lo que está pasando. Todavía Europa nos tiene con los billetes como en su momento. Ellos no terminan lo que empezaron. Somos esclavos de ellos, y es lo que pasa, y estos dejan que estos maturrangos vengan, invadan nuestro país, lleven nuestros recursos y empobrezcan al pueblo. Entonces, hay unos pocos ricos y la gente todavía no entiende, y cuando dice, hay que poner pelota, le dicen a los jugadores de fútbol, los que tienen que poner pelota son ustedes, hermano, que se dejan llevar por esta, por estos sindicatos de guincheros mafiosos, como montones de sindicatos vendidos que hemos tenido durante todos estos años. Y hoy despertar a la gente va a ser complicado, pero sí hay uno que puede hacerlo, que es Ricardo Nieva, Daniel Amarante, porque no hay corrupción. Entonces nosotros tenemos que agruparnos y poner pelota, no en un partido de fútbol, poner pelota en nuestro país, en nuestra gente. ¿Por qué? Porque esto nos ha empobrecido culturalmente, y nosotros en la era robótica todavía andamos repartiendo arroz, que es lo que ellos quieren, ¿me explico?
Sí.
Y esto es lo que me vuelve loco a mí cuando yo me enojo, porque me enojo para mí adentro por la impotencia que tengo, y muchos buscan el pretexto de decir, ah, no, pero Daniel Amarante esto, ah, no, pero Ricardo Nieva esto. No, hermano, ellos están haciendo lo que vos, en tu torpeza, ellos están haciendo lo que vos en tu ignorancia y en tu cobardía no haces. ¿Me explico?
Sí.
Ustedes fíjense, cuando hablamos del presidente y de todos estos mafiosos que tenemos de oposición y de oficialismo.
Sí.
Ahí tenés a Bukele, cuando vos con Bukele, él está peleando, está bien, no tiene nada que ver un país con otro, pero ahí había tiro, había muerte. Cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. Patricia Bullrich pone carteles en todo lado y en el interior. Ella quiere ser presidenta, aparentemente. No hablemos de Milei, porque yo, que tengo segundo grado, te digo, no lo votaría Milei, pero ni abajo el agua. Y no sé si voy a votar, porque realmente prefiero luchar y no votar. Ahora, pongamos...
Pero lo de Milei que trajimos es porque mucha gente abajo del agua lo único que ve, pero, es a él, porque claro, no hay posibilidades, no hay opciones, es más de lo mismo.
Pero a los chicos lo tienen, a estos chicos, que estos tipos le han restringido la educación, que no saben quién fue Güemes, que no saben que Sarmiento lo traicionó a Rosa, que no saben historia, que todavía no quieren entender que estamos cada vez más esclavizados y se están llevando a nuestro país, y los que están haciendo la resistencia como el cuerpo delegado en un puerto, que son héroes prácticamente, porque no están entregando la terminal a estos maturrangos que vinieron. Nosotros dejamos hacer y deshacer como ellos quieran, y no es así. Vos fíjate Bukele en El Salvador, le puso primero la gente y después ellos. Ya hoy se pueden ir los turistas, está revolucionado. Ahora, él es enemigo número uno de Maduro. Maduro, que defiende a las maras. Las maras las tenemos en Chile, en el norte de Chile, y quiero que el Negro Ñeva hable, porque se juntan con estos falsos mapuches que te roban tierra. ¿Me explico?
Sí.
El presidente dice, estamos preparados para recibir a los extraterrestres, pero me está tomando de boludo. Ese es el nivel que ellos miden de boluda que está la gente. ¿Me explico? Porque aquellos que se van el fin de semana largo a la costa en la camionetita y vuelven, después esclaviza al mal empleado que tienen.
Bueno, pero todas las declaraciones realmente, lamentablemente, del presidente de la nación están fuera de eje, están fuera de órbita y están fuera de este país. Ya por lo menos cuando dijo que es una sensación que está en la cabeza la inflación, ya de ahí en adelante podés esperar lo que quieras para decir una declaración anterior, y la mayoría de las declaraciones están siendo nefastas verdaderamente.
Bueno,
no hay un hilo conductor.
Vos fíjate, Ale, Patricia Bullrich se saca foto en Córdoba, en toda la cosecha. Ningún político viene a ver lo que pasa en los puertos. ¿Por qué? Porque todos se la dividen en la piecita de atrás. Está bien, Patricia Bullrich tiene a todas las Fuerzas Armadas atrás, la apoyan, mucha gente quiere a Patricia Bullrich, yo tal vez fui uno de los que quise, pero no se pronuncia con la gente trabajadora, la que está en el puerto y donde se facturan dólares. Y donde hay un grupo del cuerpo delegado con Daniel Amarante que le resiste a entregarle la terminal a estos tipos. ¿Me explico lo que te quiero decir?
Si te explicas tanto que te firmo y te sello que lo que se está hablando es que va a terminar uniéndose, no en las PASO, pero después se van a terminar uniendo, y no creo que sea presidenta Patricia Bullrich, ni siquiera va a presentar después su candidatura. Pero está bien, no, continuemos.
Y bueno, pero vos fíjate.
Horacio Rodríguez Larreta se fue al carnaval de Jujuy a sacarse fotos con Morales en el carnaval de Jujuy, para ponerte otro dirigente político. Aguardá, encima el entorno, te lo digo porque lo sé, a ciencia cierta lo sé, le dijo que le levantaba en las encuestas que se saque fotos de carnaval, que se saque fotos con el sombrero en Córdoba, que se saque la foto de los Beatles. Y bueno, pero es lo que tenemos, y seguimos nombrando a dirigentes y podemos seguir hablando.
Pero sí, está bien, pero ¿sabes por qué? A los argentinos, a los trabajadores, aquellos que luchamos, que noten la diferencia que hay, que empecemos a exigirle a estos tipos. Vuelvo a repetir, en Terminal 5 hace 2 años y pico que lo trataron de todo a este cuerpo delegado, sin embargo, este cuerpo delegado, y ahora con el PSOE y con AEDA, vamos al frente, vamos a ir al frente y vamos a hacerle lucha. Han entregado el puerto de Dock Sud. Uno, dice Ricardo, que pidió para interiorizarse en la licitación. Lo pidió, y ahí a que haga algo, no, porque es el gran negociado que tiene, y los argentinos lo único que sabemos decir, pongan huevo, carajo, a la selección. ¿Cuándo vamos a poner huevo para defender nuestro país? ¿Eh? No nos damos cuenta que a nuestros pibes ni le enseñan en la escuela para sembrar ignorantes, para sembrar gente pobre, que ellos se enriquecen en un país tan rico, pero se nota más porque han empobrecido al pueblo, porque donde el pueblo podría estar bien, a ellos les molestaría, no, es a Europa que les molesta. No les molesta que Messi haya ganado la Copa del Mundo, no le están haciendo la vida imposible. Quiere decir que, muchachos, todavía tenemos las cadenas en los tobillos y en el cogote.
Sí.
Seguimos siendo esclavos de ello.
Lo que pasa es que acá, por un lado, está el negocio. Claramente también, por ejemplo, Caputo iba a dedicarse en el sur a lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y con los aparatos celulares. Ahora volvió a comprar una central térmica por orden, obviamente, de su amigo Mauricio Macri. Esto es más que obvio. Lo mismo pasa en todo. Entonces, por un lado es un negocio y por el otro lado hay una educación absolutamente carente en este país. Hay un espacio vacío en materia educativa. Daniel, ¿cuál es tu punto de vista?
Y mira, a ver, a mí me parece que lo que estamos diciendo, estamos todos con lo cierto, nada más que lo decimos de diferente forma. Y la verdad que con el tema, con el último tema que dijeron, que mandaron a Caputo a que compre una central eléctrica, y es porque saben que van a ganar y así van a ir comprando, así cuando llega dominan el poder nuevamente.
Claro.
Por supuesto que piensan que somos boludos cuando el presidente dice no, porque estamos preparados para recibir a los extraterrestres, y cuando dijo ahora verdaderamente empezó la guerra, tenemos la guerra contra la inflación, muchachos, ya está. Por eso a mí me parece que estos tipos se tienen que ir todos. Las mujeres que fueron presidentas como Cristina Kirchner se tienen que retirar, se tienen que ir, que vaya a dar charlas, no sé, a otros países, que a ella le gusta, acomodarse el pelo. Y así, porque si no van a surgir 50 Milei.
¿Y saben por qué les digo esto también? Porque el grupo italiano Enel le vendió a Central Puerto sus acciones, participaciones en Central Costanera y Central Dock Sud. Como nosotros siempre hablamos de Dock Sud, como nosotros siempre hablamos del puerto de Dock Sud, esta es la información. Esto yo lo tuve de primera mano antes de que se realice una venta de más de 100 millones de dólares, que le quiero decir que es regalada la venta que hicieron. Para lo que ellos ganan es regalada. En esta venta hubo otras cuestiones al respecto, es clarísimo y es evidente.
Algunos vouchers de turismo y muchos vouchers.
No sabés. Ah, tenemos la misma información. Ricardo.
No, si en realidad el pueblo en algún momento tiene que tomar conciencia de todo lo que está pasando y empezar a unirse, empezar a mirar desde otra óptica a la política, porque la política es la que debería transformar la realidad del país, y hoy lo único que está haciendo la política es cerrar negocios espurios, como dice Daniel, llenarse los bolsillos de ellos, de la familia, de los nietos, de los tataranietos, y por las dudas de todo lo que viene atrás, porque hay gente que hoy está en el gobierno que ya no la cuenta la plata, la pesa, ya no saben lo que tienen, sin embargo siguen siendo voraces, siguen tratando de sumar y sumar, a veces uno no sabe ni para qué tanto dinero, tanto poder.
Lo que tiene la política, el negocio que tiene, negro, vos sabés que afuera nosotros hablamos con gente de afuera y vos sabés lo que pasa en las islas, lo que pasa en los ríos.
Sí.
No los dejan ir a pescar, los meten presos y van a pescar, los meten presos y van a cazar.
No hay genocidio en este país, hoy hay genocidio.
Entonces, ¿qué, a dónde acarrean a toda la gente? Les encanta tener pobres para tener el poder mientras ellos se llenan, digamos, los bolsillos, que también se lo podrían llenar si realmente hicieran respetar al país. Pero cuando yo digo Maturrango, mucha gente no sabe quiénes son los Maturrangos, porque a lo mejor no leen historia. Maturrangos son aquellos que nos invadieron en su momento, y Güemes, todos nuestros caudillos, le hicieron frente, todavía están, y desembarcaron, y tomaron todo, y ya toman las rutas, y ¿sabe qué? Vivieron con este despacito trabajando para que realmente el argentino, el hijo del argentino, no tenga futuro, sea solamente alguien que pone el voto y vota, nada más. Después le damos escuela gratis, que pasen, total, no les damos laburo. ¿Por qué? Porque están importando trabajadores a los cuales les pagan menos, pero los han esclavizado en otro lado y los traen para ser esclavo acá. Y eso es lo que los argentinos tenemos varios chips y tenemos que resaltar y salir a la lucha. ¿Qué es lo que vamos a votar? ¿A quién vas a votar? Hoy no hay nadie, pero porque no se muestran. Nadie es un Bukele en Argentina. ¿Me explico? Y ahí se cagaban a tiro. Y vos tenés que hablar de ese tema, negro, que lo hablamos todos los días, que me decís que Bukele es casi peronista. ¿Eh?
Ah, en realidad, bueno, es un tipo que ha tomado el toro por las astas, bueno, ha acomodado el tema de la seguridad, la economía y demás. O sea, lo que importa es que, más allá de que sea un país chico, se puede, siempre se puede.
Y la extinción de dominio.
Claro, bueno, pero a ver, siempre se puede. El hecho es que podemos salvar las comparaciones, que este es un país muy grande, que tiene gobernadores, que son poderosos y que cada uno tiene intereses y casi siempre son dispares a los otros, porque ante por ejemplo el hecho de que se le hubo que devolver el dinero al gobierno de la ciudad por las retenciones y demás que le habían hecho, bueno, saltaron 200 gobernadores a poner peros del porqué. Cada gobernador de este país tiene su autonomía, tiene su autarquía, maneja su justicia, su seguridad,
tiene
y demás,
su caja.
Y tiene su caja.
Punto.
Tiene sus diputados que los mandan acá, nada más que para defender los intereses de cada uno. Y yo creo que se viene un año electoral. Sí hay que rever el tema de algunos gobernadores que son feudales, que aún incluso sí bien feudales, le sacan los documentos a los aborígenes, a la gente que vive mal, le cortan el agua, vienen con gente de otros países a que voten porque les han dado planes y le han dado montones de cosas. O sea, yo creo que oposición,
oficialismo
están los dos tan comprometidos con lo de afuera,
sí,
incluso con lo interno, que nosotros tenemos que observar el mejor candidato, tenemos que discutir, tenemos que proponer, ya no tenemos que dejar que las cosas las hagan como quieren. Bien. Tenemos que hacerles los controles que merita la gestión pública y hay que protestar. Bien. Hay que estar en la calle.
Se nos recontra fue el programa, la verdad que es una mesa maravillosa y fantástica. Quizás de Bukele lo único que se puede rescatar es la decisión política que tuvo, cosa que aquí no hay.
No, el tema es que Bukele ha hecho que se disparen todas las maras que están que pudieron escapar de ese país, y bueno, se han diseminado por toda Sudamérica y han llegado a la Argentina también.
Exactamente.
Pero Ale, vos tenés que ver esto también. ¿Qué dijo Bukele? Mostrando una carta. Nosotros somos libres, lo dicen ustedes, le hablaba a España. Déjennos ser libres. ¿Por qué? Porque lo está diciendo claramente
que somos todavía esclavos de...
Obviamente.
Es la que nos maneja, y todavía acá el argentino cree que porque tiene una, un celular, una 4x4, es libre.
No, acá es la embajada de Estados Unidos, más que nada. Mi querido...
Nuestras armadas, nuestras instituciones, todas arrodilladas sirviéndole café a estos políticos traidores.
Sí.
¿Me explico?
Sí, este clarísimo.
Que no me va.
Clarísimo. Nos despedimos, Sergio, que ya nos pasamos del programa. Da para una hora más. Qué linda mesa.
Sí, pero si te gastaste 15 minutos en la presentación.
Sergio Antivero, cuídate mucho. Es de terror. Cuídate mucho. Cuídate, Sergio. Abrazo inmenso. Daniel Amarante, maestro.
¡Viva la patria, carajo!
Daniel Amarante, maestro. Gracias, genio.
Un abrazo para todos, un beso.
Placer inmenso, Dani. Y nos encontramos el próximo sábado con mi secretario general del SOEP, con Ricardo Nievas. Aquí estoy con el piso en un día feriado. Aquí estamos con él haciendo lunes de 14 a 15, rompe
cabezas.
Y el sábado de 18 a 19,
soberanía y derechos humanos.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.